Buenos días, Diego.
Oye, me alegra mucho saludarte, que llevábamos algún tiempo sin hablar, pero tú sabes que es que, por desgracia o por suerte, en esta casa tenemos una gran cantidad de colaboradores y me gusta ser equilibrado. A veces no lo consigo, ya te lo digo. A veces se me quedan unos programas escoradísimos, ¿no? Pero a mí me gustaría compartir contigo, con todos nuestros oyentes, tu trabajo, que no es poco y que siempre es independiente, le guste más a alguien o le guste menos, y que nos trae a la luz pública temas que pasan desapercibidos en la mayoría de la opinión pública porque los medios de comunicación no ponen el foco. Y es agradecer que personas como tú sigan trabajando día a día incansablemente, a veces superando muchos obstáculos, para intentar hacer ver a la opinión pública, a la ciudadanía, poner luz en problemas que nos acompañan y que pasan por nuestro lado casi sin darnos cuenta, ¿no? Y esta casa pues dedica unos minutos, no todos los que debería, pero sí todos los que puede. Y últimamente he leído artículos tuyos que son, una vez más, interesantes de compartir con todos nuestros oyentes. ¿En qué andas liado ahora, Eloy?
Bueno, pues estamos bastante enfocados últimamente con el Cabildo de Tenerife. Da la cuestión que están aplicando una agenda ultraliberal y en algunos puntos incluso de ultraderecha, que no nos gusta nada. Las últimas denuncias, la penúltima, por una exposición que inauguró el TEA, que pertenece al Cabildo, hace un par de semanas, que va a estar hasta el mes de octubre, supuestamente con un recorrido por los artistas desde 1918 hasta la actualidad, artistas canarios. Y bueno, vamos allí a una sala de esta primera época y nos encontramos con Franco por allí, muy presente, fotos de Franco reunido con los generales en Las Raíces, revistas franquistas, banderas franquistas, postales de alabanza del régimen. Claro, sorprendidísimo. Luego miras a ver si hay algo de la República, unos carteles puestos en la pared allí lejísimos, no está para nada compensado, no tienen ninguna referencia artística, no está contextualizado. Lo denunciamos hace un par de semanas, ayer precisamente con un compañero amigo escultor que quiso ir a verlo porque estaba muy sorprendido, se lo enseñé. Fuimos a hablar con los encargados, los directores de allí del TEA, salió una chica y un chico, a darnos explicaciones y resulta lamentable que esté ocurriendo eso. Se lo dijimos ayer. Digo, a ver, ¿dónde está la contextualización? ¿Tienen ustedes algún cartel explicando el daño que hizo el franquismo en Canarias, en una tierra que además no luchó? Canarias no hubo guerra. Aquí se entregó todo el mundo, quitando algún escarceo en La Palma. Aquí, y aquí se datan 4.000 o 5.000 muertos. Entonces, parece que eso lo desconocían. Me referían que había unas estampitas minúsculas de unos dibujos de presos de Fife. Y yo, bueno, pero unos dibujos, algo tendría de artístico, pero las fotos de Franco comiendo Las Raíces con los generales y otra foto más y banderas franquistas, ¿dónde está el arte ahí? ¿Dónde está? Si además han quitado el monumento de Franco en Las Raíces, el monolito aquel, lo quitaron porque no cumplía con la ley de memoria histórica. Y las fotos de Franco aquella jornada las tienen ustedes puestas aquí en grande. Aparte de más cartelería, de propaganda franquista, en fin. Eso es uno de los temas que nos sorprende bastante.
¿Ha habido corrección por parte de Cabildo de la presencia de este tipo de, bueno, de esta parte de la historia agravando con respecto a otras partes? ¿Ha habido algún tipo de corrección o la exposición del TEA se ha mantenido como se inauguró?
Está igual. Además, ayer salieron a darnos explicaciones. Una de las dos personas parece que no estaba muy de acuerdo con que eso estuviera puesto ahí, nos lo dijo ahí de aquella manera. El otro señor, pues sí, estaba. Los dos canarios, curiosamente, que era un poco paradójico que dos canarios defendieran que esté Franco expuesto ahí y un peninsular que diga que no es correcto, que no cumple con la ley de memoria histórica. Pues ahí está, vamos a seguir su curso, lo hemos comentado con algunas asociaciones y demás, nos parece que no ha lugar, sin contextualizar y puesto de la manera en la que está, no cumple con la ley de memoria histórica y no es algo bonito de ver, desde luego.
Bueno, pues eso
otro asunto,
no es anecdótico, pero sí yo creo que es importante que se ponga el foco, porque el equilibrio, la historia, que hay que reconocerla, la buena, la mala, la regular, si no la reconocemos y no la estudiamos, la repetiremos sin lugar a dudas. Pero sí es bueno que haya equilibrios, por lo menos temporales, y que haya presencia de todas las etapas, sobre todo con la exposición oficial. Pero a mí me preocupa más una denuncia que hacéis, porque además creo que es más importante poner el foco ahí, con respecto a la posible aparofobia que está realizando el Cabildo, mirando con miedo a la pobreza en Canarias, que convivimos con ella, ¿no? Y a, sí, y a veces la negamos.
Volvemos al Cabildo, porque hace una semana usuarios del Cabildo nos refirieron que se sorprendían que por la mañana en megafonía recalcaban que no se puede, en el tranvía no se puede pedir limosna ni nada de eso. Entonces, bueno, que recalquen eso y no recalquen otras cuestiones es muy significativo de por dónde va la cosa. O sea, pedir limosna no puede estar castigado por mucho tranvía que sea, y eso. Cuando, si quieren anunciar algo, pues siendo el tranvía o una empresa pública perteneciente al Cabildo, pues que anuncien recursos para las personas que no tienen, ayudas sociales, pero estigmatizar, decir que se va a sancionar si alguien pide limosna, no me parece lo más correcto, y bueno, también lo hemos denunciado, también estamos pendientes de ver qué nos dicen en el Cabildo. Bueno, y no es que lo denunciemos nosotros, es que la gente, ciudadanos, se ofende, les suena eso duro. O sea, cuando tenemos lo que tenemos, los índices de pobreza que tenemos en Canarias y en la capital, además, pues bueno, otra cuestión que yo lo he dicho más de una vez, la aporofobia es un pilar fundamental de nuestras sociedades, porque si el sistema no tiene para proveer de justicia social, de ayudas para tanta gente que se va quedando botada del sistema, pues la opción es criminalizarlo. No pidas limosna, no estés en la calle porque no puedes estar, porque aquí vienen los turistas y los afeas, no ocupes vivienda porque eres un delincuente, y uno detrás de otro. Si eres un parado, no protestes, conténtate con... Es criminalizar siempre la precariedad, la pobreza, y que la gente se crea que efectivamente la pobreza molesta y la pobreza hay que perseguirla.
Bueno, la pobreza también afecta en distintas, bueno, o perjudica bastante a las personas que la sufren en la atención de los servicios públicos. Ahora hay dos problemas que yo creo que en Canarias están siendo de los que más repercusión mediática está teniendo, ¿no? Una, la crisis digital, una nueva emergencia que nos hacen vivir en emergencia siempre. Aquí ya tenemos 5, ¿no? Vivimos rodeados de emergencia. Pero también la urgencia. Y la urgencia sanitaria también afecta si tienes más o menos poder adquisitivo. Porque ya ir a las emergencias, a las urgencias del UC, se está convirtiendo en una actividad de riesgo, ¿no? Te puedes meter allí 24-48 horas esperando que te traten un cólico nefrítico, y si tienes un poquito de perritas, pues te vas a otro sitio y te hacen una intervención laparoscópica o de ultrasonidete y te quitan la piedrita lo antes posible, ¿no? ¿Tienes opinión con lo que está pasando en las urgencias del UC? Porque ahí parece que hay dos bandos. Alguien que defiende en las anteriores políticas donde se han ido tomando decisiones que han llevado a una situación en la que estamos ahora mismo, y los que están ahora mismo que están intentando revertir la situación, pero no con eficacia suficiente, enfrentándose al bando anterior, ¿no? Si están usando, una vez más, servicios públicos para hacer política y no mirando por el interés de la ciudadanía, sino mirando por el rédito político que saca cada uno, ¿no? Los unos y los otros. ¿Tú tienes opinión? Porque la que acabo de dar es la mía, ¿no? Que ahí hay una merienda de negro entre intereses ideológicos, intereses políticos, y realmente no están priorizando la atención al ciudadano en un servicio tan importante como las urgencias sanitarias, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de lo que está pasando en el UC?
Pues opinión sí tengo, porque de hecho en nuestro colectivo, en otros colectivos anteriores en los que yo he participado, hubo una época larga en la que nos llamaban afectados por la sanidad pública a cada momento, y nos llegamos a convertir en defensor del paciente sanitario alternativo. Y bueno, lo que pasa es un deterioro brutal de la sanidad pública hasta el extremo que yo creo que ahora en Canarias tenemos tres sanidades. La pública, que es casi de guerra, o bueno, si tienes una enfermedad muy grave, pues tarde, pero te acaban atendiendo y te van a atender mejor que en la privada, desde luego. Pero hoy en día en Canarias, quien quiera tener una mínima sanidad ya sabe que se tiene que sacar un seguro médico privado. Entonces, el segundo escalón de la sanidad, para que la gente se haga una idea, Canarias, con los índices de pobreza y sueldos bajísimos que tenemos, es la tercera o la cuarta comunidad en número de seguros médicos a la altura de Madrid, Cataluña o País Vasco, comunidades ricas. Pues ahí estamos, pero es que ya no te vale eso tampoco. Yo, como funcionario público, llevo toda mi vida con seguro privado obligado, el IFAS, y eso ya es colapso, saturado, no te dan citas en especialidades. Entonces, ¿qué se impone? Pues pagar las consultas y tener mucho dinero y ir a tocateja. Entonces, así tenemos la sanidad de partida y de deteriorada actualmente.
Y además con poca pinta de que se vaya a solucionar, ¿no? Porque no hay posibilidades de hacerlo a corto o medio plazo. La sanidad va degradándose y no se está haciendo nada para cambiarlo.
No. Las tenemos en manos de las empresas Hospitén, Quirón y otras cuantas que dominan el mercado y haciendo caja con los conciertos, que eso es otra cuestión que nosotros hemos denunciado también años atrás, como se duplican gastos y se cargan infinidad de gastos en los conciertos a la sanidad pública, que eso nunca se fiscaliza. Nosotros en su momento pedimos a Transparencia que fiscalizaran. Nada, ahí eso se corre un tupido velo. Y cuando dice el gobierno canario, es que estamos gastando mucho en sanidad, es que cada año más, pero bueno, ¿ustedes fiscalizan cómo se gasta? Pues tampoco.
Es una cosa interesante. Bueno, y hablemos de la RIC, que también tenéis alguna cosita que aportar en el tema de la RIC, que tan de moda está ahora, con el tema este de que se puede utilizar para fabricar viviendas siempre y cuando se dediquen a alquiler de larga temporada.
Pues sí, esto de la vivienda, la crisis más grave, tú has hablado antes de las crisis, esta es la más grave sin duda. Especialidad nuestra, además, nosotros lo venimos siguiendo desde hace muchos años y aquí se cumple la agenda ultraliberal, pero a rajatabla. O sea, ya el año pasado nos sacaron a principios de año un decreto del gobierno de Canarias que anunciaba a bombo y platillo vivienda asequible como la gran novedad. Los promotores privados iban a construir vivienda privada, pero una parte la iban a dejar para asequible, con alquileres. No la ha dado resultado, porque da la casualidad que construir es muy caro. Los constructores no tienen los beneficios que ellos estiman. Entonces, una vuelta de tuerca más, ¿cuál es? La RIC. Ahora, utilice la RIC, que no es poco dinero. Estamos hablando de 2.000 millones de euros que hay apalancados ahí en la RIC, en Canarias. Dinero que no se ha pagado en impuestos. Ahora lo quieren proponer para que los constructores, los empresarios, inviertan en vivienda. Pero la trampa es descarada, o sea.
Habría que dar una vueltita al tema de la RIC, porque para la gente que no sepa lo que es, porque solo saben los empresarios, ¿no? Es decir, hay una parte de los beneficios de las empresas que hace muchísimos años decidieron que se aplicara un reserva de inversiones en Canarias, que es el nombre de la RIC.
Sí.
Y es que una parte de esos beneficios te comprometes como empresario, como dueño de las empresas, a invertirla en determinadas áreas para generar tejido productivo y mejorar la solvencia de estas empresas canarias, ¿no? Es una buena idea, como casi todo lo que empieza bien, pero se ha quedado ahí un poquito obsoleta porque, como bien dice Eloy, hay 2.000 millones de compromiso de inversión. No quiere decir que estén en una caja como el dinero de los ayuntamientos. El empresario ha dicho, voy a gastarme estos 2.000 millones. Lo ha dicho, pero no lo tiene en ningún sitio depositado. Para no pagar impuestos sobre esos beneficios. Con lo cual estamos reduciendo la caja que hace el Estado para prestarnos servicios públicos, pero esas empresas no han hecho esa inversión. Entonces, darle esta posibilidad de hacer invertir en vivienda para alquiler es facilitar ese gasto, pero no garantizar que se va a gastar, ¿eh?
No, eso es una escapatoria, porque bueno, los empresarios lo tienen ahí, pero no lo que, la teoría es que debían ampliar el negocio.
Sí, garantizar.
O sea, está pensado para contratar más gente, amplía tu empresa, genera más trabajo.
Modernizarla, generar más PIB, claro. Es decir.
Pero la realidad es que nunca fue así y ahora.
No, pues, ha funcionado como estaba previsto, la verdad es que no.
No ha funcionado.
Ha servido para eludir impuestos, sinceramente, para eludir impuestos.
Efectivamente, lo que la gente tiene que saber es que si tú le das la opción a un empresario de aprovechar ese dinero para comprar vivienda, no va a ser el pequeño empresario, porque un pequeño empresario que haya dedicado algo a la RIC para no pagar impuestos no va a tener el monto que hace falta para comprar vivienda a los precios que tenemos y ponerla en alquiler. Entonces, va a estar enfocado para grandes capitales, grandes empresas que sí pueden comprar viviendas que valen muy caras. Entonces, ya sabemos, de pequeños y medianos empresarios y cooperativas, como nos han vendido, olvídense, va a ser para grandes empresarios. Luego, la trampa de que tienen que estar en alquiler de larga temporada para familias y tal, 5 años, sin topar el precio, sin decir ni siquiera lo de asequible. O sea, ya 5 años, pone el precio que te dé la gana, y a los 5 años queda liberado, lo vendes, lo pones en vacacional. Entonces, no, esto es una trampa que no va a solucionar nada,